El ritmo de la bolsa. Mercado abierto con Laura Blanco.
¿Puede tener un particular más de 3 millones de dólares bajo gestión? Sí que puede, porque puede gestionar su propio capital y puede vender su propiedad intelectual, es decir, el sistema con el que opera en los mercados, a terceros y que sean terceros los que repliquen su estrategia. Y al final, si entre esos terceros más el capital propio se suma todo, pues la cantidad puede llegar a superar. De hecho, lo hace en nuestro país con Darwinex, un trader. Es un placer saludar a Darwinex y a su CEO, que es Juan Colón. Juan, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, no sé si lo he explicado bien, o matízame tú, a ver.
No, todo perfecto. Lo único que en este caso hay un punto interesante, y es que además, ¿sí?, en este caso no se trata de... Bueno, obviamente es una persona o una serie de personas los que están detrás, uh-huh, pero estamos hablando de una sociedad de valores suiza que ha decidido volcar su estrategia a través del mercado Darwinex. O sea, uh-huh, Es un primer ejemplo de alguien que nos ha elegido como canal de distribución paralelo a los que ya tienen, de distribuir bajo su propio nombre, y lo que hacen es cotizar la estrategia THA en Darwinex. Y lo bonito de todo esto es que en el movimiento trader pues ya tenemos todos un líder al que seguir. Así ha roto moldes, porque pues bueno, es la primera estrategia que ha conseguido superar los 3 millones de dólares. Lo superó, creo que ayer o antes de ayer, y estoy viendo aquí, para quien se quiera meter en la web, THA espacio Darwinex, lo busca en Google y verá que está en 3.240.000 ya, o 230.000, o sea, en dos días ha subido otros 230.000 euros de capital. Y además tengo una noticia que dar, y es que hemos estado hablando con los proveedores de la señal, con la gestora que lleva el... La estrategia THA, y este va a ser el primer Darwin, y esto es, marcamos un hito, va a ser el primer Darwin que se cierra a nueva inversión. Lo vamos a cerrar, pues, previsiblemente en los próximos días, porque ha crecido tanto el volumen, y además esta estrategia opera en periodos de noticias, entonces tenemos que evaluar el impacto de mercado que puede llegar a tener con el capital que gestiona ahora, ¿no? Porque lo que se ha producido aquí, y es una muestra también de la potencia de Internet, ¿no? Muchas veces, como sabes, Laura, nos preguntan, hay gente que gana, ¿no? Pues hemos dicho, pues hay poca gente que gana, pero los que ganan, pues a ver, los hilos. Y lo importante de todo esto es que, y ha sido también para mí un descubrimiento personal, ¿no? Es las barreras que caen cuando cae una desconfianza, ¿no? Entonces, esta estrategia ha tardado 10 meses en llegar de nada a 1 millón. En Darwinex. Ha tardado 3 meses de pasar de 1 millón a 2 y 3 semanas en pasar de 2 millones a 3, y como te he dicho, en los últimos 2 días ha subido otros 240.000 euros, ¿no? O
sea, ¿quieres decir que corre la voz?
Pues no sé lo que es.
O sea, el dinero, sí que, desde luego.
Sí que quiero, o sea, lo que sí que estamos viendo es eso, ¿no? Que se van incorporando cada vez mejores traders y la gente al principio pues no se lo cree, ¿no? Porque hay tantísima desconfianza en este mercado, y es totalmente normal. O sea, no dicen, no, es que esto puede ser una película.
Una ficción.
Una ficción, ¿no? Entonces, pues...
Digo que ahí hay un trader que está operando.
Hay un trader,
esto,
no sé si me lo creo tal, entonces, pues claro, pones el dinero, ves que...
¿Eso pues, sí, le pasa eso a la gente?
Hombre, yo no pregunto, pero sí que ves, ¿no? Los patrones de depósitos, pues tenemos mucha gente que empieza con una cuenta demo. Luego pues empieza con un importe pequeño, van probando, tal, no sé qué, y entonces ya pues cuando se hacen con la plataforma y van cogiendo confianza y lo van viendo en el día a día, pues van avanzando, ¿no? Otra cosa que me ha sorprendido muchísimo últimamente es, pues de vez en cuando hablo con nuestro equipo de producto y ellos analizan patrones de uso, ¿no? Y es que me enteré, bueno, me enteré, ¿no? Yo, a mí me pasa también, ¿no? Pero todos los que tenemos instalada la aplicación móvil DarwinX, miramos entre 15 y 20 veces al día el estado de nuestra cuenta. O sea, es completamente adictivo. Lo digo riéndome, pero es como... Es muy adictivo porque... Claro, tiene el elemento este de lo desconocido y claro, pues de repente este usuario, por ejemplo, solo opera en noticias. Entonces ahora mismo está en 526.17 y hasta que no haya otra noticia nueva, pues no se va a mover, ¿no? Entonces de repente ves que se está moviendo y es como, vamos. te vienes arriba e intentas animar a tu trader. O sea, tiene un punto como de videojuego, ¿no? O de... Te sientes un poco entrenador. Yo en su momento me gustaba mucho un juego que fue de los primeros que había en... Ni siquiera en Internet. Yo creo que esto era pre-Internet. Se llamaba el PC Fútbol. Entonces consistía en ser pues presidente de un equipo de fútbol, ¿no? Entonces te compraba a los jugadores, los ibas poniendo y tal. Y luego veías también cómo jugaban los partidos y tenía un elemento ahí aleatorio que te enganchaba un montón. Y en la cartera de traders, pues ves a tus cinco... Y como que lo sientes un poco como hijos tuyos, ¿no? De venga, vamos a por ello, tal. Tiene ese...
Es el manager, ¿no?
El fútbol manager, sí. Juegas a ser manager de traders y engancha, la verdad es que engancha. Sobre todo vemos que esto funciona por boca a boca porque no hacemos publicidad nosotros de prácticamente de traders ni de inversores. Y esto es, pues eso, poco a poco que han ido ganando la confianza y se van acumulando los traders, ¿no? No solo es THA. David, que estuvo aquí, el EVS, está por los 2 millones ya. José Antonio, que también estuvo aquí, está por el 1,5 millones, o sea que ya son importes que vamos a hacer cuentas. Es el otro tema que quería decir hoy también, es que haces cuentas y dices, vamos a ver, dicen, ¿se puede vivir del trading? O sea, ¿cómo hago para vivir de esto del trading? Y hemos tenido ya programas de explicar, hay un modelo de negocio que está condenado al fracaso, que es cuando tienes poco capital e intentas apalancarte mucho a riesgo, a crédito. Porque antes o después, claro, si apalancas la ganancia, ganas un montón, pero si apalancas la pérdida, pues se te lleva la cuenta por delante. Y eso es insostenible, ¿no? Si es muy difícil de conseguir hacer crecer el capital con ese nivel de riesgo. Por contra, sí que hay un modelo de negocio superior, que es el que usan los hedge funds, que consiste en crear una asimetría de capital, que consiste en cuando gano, mis inversores me pagan un 20% de los beneficios, y cuando pierdo, pues no, pero no pierdo nada, ¿no? Entonces no tengo que apalancar, no apalanco las pérdidas. Lo que hago es apalancar los beneficios. Y al producirse eso, pues hacer los números y te das cuenta que con importes relativamente modestos, a 3.200.000 euros, en el gran contexto de las finanzas, pues es el chocolate del oro, ¿no? Por decirlo así. Pero claro, para esta gestora, pues hacer los números, a 3.200.000 euros, si han ganado en el último año de inversores neto de la divergencia, pues a lo mejor un 50%, por hacer los números redondos, 50% cobras el 20% de eso, o sea, es un 10% sobre el capital gestionado. Ahora mismo la tasa a la que está combinando pues el capital nuestro y el de los inversores está generando ingresos a un ritmo de 350.000 euros al año. Que ya no estamos hablando de... O sea, son 30.000 euros al mes. Ya no estamos hablando de bueno, pues pecata minuta, ¿no? O sea, para un particular que no tiene ningún tipo de coste adicional a esto, porque lo único que hace es gestionar su cuenta, ya es un modelo de negocio viable.
Es decir, se parte con una cantidad la que sea. Es muy complicado en los mercados financieros vivir del capital que podemos autogestionar. Si mi estrategia es ganadora y la replican otros traders y yo cobro por sus operaciones ganadoras, que son las mías, porque yo lo que he hecho es realmente cobrar sistema, al final ellos replican mi estrategia y es como si yo, en lugar de estar gestionando 50.000 euros, uh-huh, estuviera gestionando 150.000.
Bueno, en este caso 150.000
o 3 millones y medio,
efectivamente, sí, no, ese es el tema. Entonces, esa es la importancia de conseguir retornos consistentes positivos. Aquí miramos, tenemos miles de traders que están compitiendo por demostrar lo bien que lo hacen y es muy raro, o sea, un trader muy bueno en un buen año pues gana un 50 o 60% con un riesgo similar al de una acción, ¿no? Que es más o menos el que tiene un Darwin. O sea, de hecho, otro día vi que un Darwin tiene el mismo riesgo que la acción de Apple. O sea, es el mismo nivel de riesgo, ¿no? Entonces, si partiendo de la base de que es muy difícil ganar más de un 50% en un año, eso tiene que ser un muy buen año, pues ya depende, lo que puedas ganar depende del capital con el que operas. Entonces, si operas con 10.000 euros, pues has ganado 5.000 euros al año y con eso no puedes vivir. Si operas con 50.000 euros, pues son 25.000 euros tampoco, porque esto al final es una dedicación a tiempo completo lo que exige, ¿no? Y tienes ese riesgo además de que claro, que te estás jugando el capital tuyo, de manera que si viene una racha los gestores profesionales, que lo que se dedican es a eso, ¿no? A cobrar una participación en los beneficios de sus inversores.
Algunas cosas que me llaman la atención de vuestra web, Juan. Echando un vistazo a TH, por un lado, habéis introducido velas japonesas, ¿no?
Sí, hemos introducido velas japonesas porque también acabamos de introducir órdenes límite sobre los Darwins. Ahora ya puede uno ponerse pues un stop loss. Podría comprar a alguien pues a 526, que está ahora mismo THA, y ponerse un stop loss en 500. Y de caer la cotización a 500, pues se cerraría automáticamente la exposición que tuviese. Entonces, como el Darwin se mueve en tiempo real, lo que hace falta es dar transparencia al inversor de qué niveles ha tocado el precio en cada día. Y eso hasta ahora, con la gráfica que teníamos hasta ahora, que es a cierre de día, pues solo ves el nivel de cierre del día. Mientras que si arriba a la izquierda, en la parte de retorno y riesgo, hay un nuevo botoncillo, ¿no?, que te muestra las velas, y así ya sabes exactamente no solo el máximo, el nivel del cierre del día, sino todo el rango que ha tenido en el periodo, y puedes también saber si ha tocado el precio de tu orden límite, ¿no?
Entonces, y otro de los asuntos que me gustaría que abordaras, porque yo creo que es lo que explica la pestaña divergencia, ¿no?
Sí.
A ver,
este es el punto, porque además he comentado antes que es el primero que vamos a cerrar, y ahora entramos en la explicación de por qué lo vamos a cerrar.
¿Qué me está dando este punto de divergencia? Ese 38,98% de THA y los inversores que están en la estrategia THA, 31,77%. Entiendo que esta es la diferencia de precio de cruce de los activos con la diferencia de tiempo entre que lo cruza THA y lo cruzan los traders que siguen este Darwin.
O sea, los inversores, efectivamente. Sí, o sea, en los últimos seis meses, que es la vista por defecto, es efectivamente el precio nacional al que ha cerrado el trade en su propia cuenta, ha generado un 38,98% de rentabilidad, un 39%, vamos, y los inversores pues tienen un 6-7% menos. Esto es un dato estimado en estos momentos, o sea, lo estimamos a partir del comportamiento del último mes para extrapolar a pasado, para informar al inversor de que no va a obtener la rentabilidad neta que ve, sino que hay un deslizamiento que se produce por dos motivos, ¿no? Uno, has comentado, es el decalaje temporal, que pues esa entre una décima de segundo y un segundo que tarda en confirmarse, tardamos en recibir la confirmación de que el trader ha ejecutado y mandamos en bloque a todos los inversores por el mismo precio. O sea, es decir,
no se ejecuta igual la estrategia del ideólogo de la estrategia del Darwin que la estrategia del resto de inversores en esa estrategia.
En estos momentos, efectivamente, no. O sea, hay un trade del ideólogo, que suena un poco a Lenin, pero bueno, vamos a dejarlo del líder, ¿no?, del proveedor, y después el bloque, todos los inversores en bloque. Esto es algo en lo que estamos trabajando, porque a futuro mandaremos a todos en bloque con el trader para alinear los incentivos, ¿no? Pero ahora mismo hay un decalaje temporal. Entonces, en el transcurso de esa décima o ese hasta ese segundo, el precio del mercado se ha movido y introduce un elemento aleatorio de ruido, puede ser a mejor, puede ser a peor, pero en cualquier caso es diferente la rentabilidad que obtienen los ligeramente, ¿no? Obviamente, porque el precio no se ha movido más que lo que se mueve en ese segundo, pero se introduce un ruido alrededor del precio al que cierran los inversores. Eso es un punto. En las estrategias con poco volumen, ese es el único punto que hay a considerar. En el momento en que ya se opera con mucho volumen, o en momentos como esta estrategia en momentos de volatilidad de mercado, porque opera en noticias, entonces en ese caso lo que pasa es que como hay poca liquidez, esos 3-4 millones que lo podemos ver si nos vamos a la pestaña de divergencia abajo, vemos una serie de puntos rojos y verdes, y el tamaño el área de la circunferencia nos indica el tamaño de la orden que ha enviado el trader, que han enviado los inversores a mercado, ¿no? O sea, te pones pues está entre 3-4-5 millones de dólares en cada posición. Y claro, 4 millones de dólares ya es un importe en el que se puede generar un deslizamiento entre medio pipo y un pipo en función del activo, ¿no?, y el momento de mercado. Y en los momentos de liquidez pues se puede producir deslizamientos más grandes. Y lo estamos viendo aquí, ¿no? Hay deslizamientos de abajo en la escala. Pues eso, está entre medio pipo y un pipo, ¿no? Ese es más el apalancamiento, porque luego opera la estrategia con apalancamiento, ¿no? Entonces, en ese momento se barre el mercado y hay un deslizamiento negativo que no es fruto de que el mercado esté estafando al trader, sino que es la ley de gravedad que hace que no se puedan obtener retornos infinitos, ¿no? Entonces, esa función de deslizamiento lo que hace es que cada euro nuevo que entra en la estrategia está empeorando, está generando un precio marginal para ese euro y empeora el precio medio que reciben los inversores, ¿no? ¿Y qué hace eso? Pues llega un momento en el que el euro marginal deja de ganar dinero, lo que está pasando es que cada inversor resta beneficios a todo el resto de inversores y al trader, ¿no? Y aquí se produce lo que a mí me parece el milagro del alineamiento, y es que el trader es el primer interesado en cerrar a nuevos inversores su estrategia, porque esos inversores que entran a pérdidas le están costando dinero a él también, no solo a los inversores, a todos los inversores, sino además también al trader, ¿no? Y entonces, en colaboración con el trader, estamos ya instalando este mecanismo por el cual el propio trader es quien tiene la potestad de elegir si se cierra o no. Nosotros no lo decidimos nosotros. Obviamente estamos muy alineados porque no queremos que pase esto, ¿no? No queremos ni que pierda el trader ni que pierda a los inversores, y le estamos explicando esto. Y a medio plazo, una de las cosas en las que estamos trabajando es el crear un terminal para que el propio trader pueda ya gestionar su franquicia de gestión de activos directamente desde su casa. Ahora mismo los traders operan desde su plataforma de trading, ¿no? En este caso el MetaTrader 4, pero a medio plazo la idea es eso, ¿no? Tener un terminal que, entre otras cosas, informe al trader de cuánto volumen de inversores tiene y, en función de lo que mueva en su cuenta, cuánto volumen total va a enviar al mercado, de manera que pueda empezar a programar, por ejemplo, fraccionamiento de órdenes, que en lugar de mandarlas en un bloque que barra completamente la liquidez, pues empiece a optimizar ese precio medio ponderado que minimice el deslizamiento. El deslizamiento siempre se va a producir, pero lo puede empezar a reducir, ¿no?
Ya. Lo que pasa es que, a ver, Juan, yo tenía entendido, nos explicas un tipo de deslizamiento, ¿no? Se produce por la peculiaridad de la manera de trabajar que tenéis en Darwinex, cuando se lanza la orden del Darwin, del estratega que establece una orden en mercado, y cuando se cruza el resto de operaciones de otros traders que siguen en esta estrategia. Pero es que, como hablemos del deslizamiento, aquí abrimos todo un campo de análisis en el mundo de los brokers.
Bueno, claro, aquí esto abre otro melón, que además es bastante pertinente ahora con el tema de MiFID II. Y bueno, parezco el abuelo cebolleta, ¿no? Aquí hablando del tema de los mercados OTC y los mercados organizados y tal, pero...
Bueno, pero si vamos al grano, es que yo doy una orden o quiero que mi orden se ejecute a un precio,
¿sí?
Y se ejecuta a otro precio. Si sí. Es a mi favor, por ejemplo, quiero comprar euro a uno...
Empecemos por un mercado organizado, vale. Tradicional y vamos a diferenciar de dos tipos de órdenes. Hay órdenes límite, en las que estipulamos volumen y precio. Entonces, una orden límite solo se puede ejecutar al precio que hemos estipulado. Se cruzará total o parcialmente, pero la parte que se cruce, tenemos certeza, en el caso de que se cruce, de que va a ser al precio que hemos estipulado. Esas son órdenes límite en las que entramos en el libro de mercado como creador de mercado. Aportamos liquidez al libro, porque estamos ahí y alguien la puede coger o no, pero la liquidez la hemos aportado. Ahí no existe deslizamiento. Ahí existe la posibilidad de que se cruce o de que no se cruce. La incertidumbre está en qué porcentaje del volumen se va a cubrir. Nada, una parte o todo, pero no hay incertidumbre en el precio. Eso es cuando actuamos como creadores de mercado. También podemos ir al libro como tomadores de liquidez, que vamos por lo mejor, mandamos una orden al mercado. Entonces, en ese momento, la instrucción que hemos dado al libro de órdenes es: crúzame todo el volumen que puedas por lo mejor. Entonces, en ese caso, por lo mejor, estamos indicando: lo que primo yo es que se complete todo el volumen de la orden y estoy dispuesto a pagar con el hipotético deslizamiento, porque me estoy comiendo la liquidez que había en el mercado. O sea, estoy pues agrediendo, me estoy comiendo la profundidad de mercado. Entonces, ahí se produce un deslizamiento, que es el desincentivo que tienes para intentar optimizar la ejecución, ¿no? Y
esto en un mercado organizado.
Esto en un mercado organizado, bueno, en todos los mercados. Bueno. Pero en un mercado organizado lo que sí que tenemos es una integridad, en el sentido de que el precio de mercado es el resultado de un macheo de órdenes que podemos cotejar. Tú vas al libro de mercado y están las películas, la película del golpe, pues sale el ticker de mercado con todos los ticks, todos los cruces que se han producido en cada momento, y con luz y taquígrafos, como diría el señor Aznar, pues puedes mirar exactamente qué es lo que ha pasado. Esto es un mercado organizado, y esta es una de las principales ventajas que tiene un mercado organizado, que el precio es el resultado de algo auditable, que es el macheo de
la oferta y de la demanda.
¿No? Vale, entonces, nos salimos ya de este paradigma de mercado organizado, como hemos hablado en miles de programas, el tema minorista, una serie de cosas. Las divisas, tradicionalmente, no, como son uno de los mercados más antiguos y hasta hace muy poco había muy pocos participantes, pues nunca hubo la necesidad de introducir este elemento de transparencia, ¿no? Y se ha producido la llegada, el aluvión de agregadores minoristas que dan a particulares la posibilidad de operar en mercados vía el mercado de los CFDs, etcétera, etcétera. Y ahí no hay. Es un mercado over the counter en el que no existe este libro de órdenes en el que se machea por precio. Lo que hay es el mercado persa de las alfombras, que hemos hablado en muchos podcasts, en el que un intermediario, ya sea creador de mercado, un dealer o un broker, lo que indica es el precio que hay en el mercado. Entonces tú mandas la orden porque has visto un precio y no tienes la garantía total de nada. No sabes de dónde viene ese precio. O sea, no sabes si ese precio está en mercado o no, si no tienes otra fuente con la que poder cotejarlo. Es un primer problema. Y luego tampoco tienes ninguna forma de validar que
El precio que se te
confirma esa solicitud de trade que haces, o tú cuando das al botón estás solicitando operar, pero no sabes si has operado hasta que te lo confirma, ¿no? Entonces, ahí pueden pasar cosas. Pueden pasar que, por ejemplo, porque hay un decalaje temporal desde que tú mandas, solicitas la orden hasta que se cruza, y entonces en ese intervalo temporal el mercado se puede haber movido a tu favor o en tu contra. Si sistemáticamente lo que se hace es igual, o bien se te llena, se puede pasar dos cosas. Si se ha movido en tu contra, puede haber lo que se llama un requote en los casos de los dealers, en los cuales se dice, no, lo siento, el mercado se ha movido, no te he podido cruzar, y te quieres cruzar este otro precio, pero ya ese precio por definición va a ser peor, con lo cual ya has salido perdiendo. O bien se te llena el precio que habías pedido, que ya no es el precio que era. Ese precio es peor de lo que hubieras conseguido. Entonces, lo que se puede producir, por ejemplo, es un deslizamiento sistemáticamente negativo, que es otra forma de decir, sale cara, gano yo, y sale cruz, pierdes tú. ¿No? Porque pierdes tú incluso dos veces con el caso de un requote, ¿no? Entonces, esto es algo que durante mucho tiempo ha sido caballo de batalla de traders minoristas, y parece, esta semana, sin ir más lejos, ha salido en prensa que esto se puede decir porque ha salido en presta, el broker XTB en Polonia ha entrado la policía en sus oficinas para buscar información porque se les acusa de prácticas de deslizamiento negativo sistemático a la base de sus clientes. ¿Qué significa esto? Pues asumo, porque tampoco desconozco los detalles, que habrá habido una serie de denuncias por parte de clientes de este broker que habrán demostrado estadísticas habrán medido esto. Oiga, es que yo cuando mando la orden, si me la coge, es porque he visto, porque ya sí que tengo acceso a otros brokers, que el precio se ha movido a mi favor y no me está dando la mejora de precio que se ha producido, consustancial a que de alguna manera es mía, ¿no? Porque si me están dando el precio que hay en el mercado cuando yo llego, pues tienen que dar el precio que hay en el mercado cuando yo llego. Y, por contra, cuando va en mi contra, pues me rechazan la liquidez. Y esto hace que no se me trate de forma justa.
Vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, con el euro, lo que te iba a decir antes, sí, ¿no? Yo doy una orden porque quiero comprar euro a 1,18.
Sí.
Pero luego se me cruza a 1,18,18.
Sí.
¿No? Y digo, joder, qué faena, porque yo no quería comprar a ese precio, más que nada porque si tengo una estrategia alcista con el euro-dólar, lo que quiero es que se me, claro, que salga el precio al que yo quería, ¿no? Sí. Para luego ganar más. Bueno, y ahí, por ejemplo, eso es un deslizamiento, ¿no? Que yo pida 1,18 y se me cruce a 1,18,18.
¿Eso es un deslizamiento? Sí, bueno, sí. ¿No? Sí.
Luego estaría la opción de la venta.
Sí.
Que yo quiera vender, yo creo que voy a poder vender a 1,18,50 y la venta, cuando se me cruza a 1,18,42.
Entonces, has hablado de dos problemas, ¿no? O sea, si lo que realmente quieres es obtener el precio justo al que quieres operar, la forma óptima de conseguir eso es ser proveedor de liquidez. Introducir una orden límite, un stop loss, un take profit, ¿no? En el que si se toca el precio, obviamente mi orden estaba a ese nivel. Si yo estaba el primero en ese nivel, pues se tiene que cruzar al precio que yo he dicho. Y ese es uno de los problemas de operar en un mercado OTC directamente contra la contrapartida, que es la contrapartida sabe dónde tienes el stop Y te puedo decir, porque como hemos comentado en otros programas, la contrapartida tiene la potestad, que es algo que a mí me parece pues francamente cuestionable, de ofrecer diferentes precios a diferentes clientes en un mismo momento en el tiempo. O sea, hay un cliente A que tiene un precio y otro que está en un fee de precios y otro que de repente pues puede saltar a ver un pico que toca tu stop, te corre el stop, ¿no? Y se lleva por delante tu orden y de alguna manera por lo que te ha hecho es sisar esa diferencia, ¿no? Y eso es muy difícilmente, vamos, es imposible de validar porque es tu palabra contra, estás jugando un partido en el que juegas contra la otra parte que además es el árbitro, porque el precio lo fijan ellos y al otro lado de la apuesta están ellos. Entonces, que es una cosa que... Y no tienes ninguna forma de defenderte, más allá de pues intentar mirarlo en el tiempo o tener varias cuentas con varios brokers, ¿no? En ese sentido, y eso es un problemón. Y de ahí viene, pues, el repetir tantísimas veces que hay una asimetría en el mercado entre el dealer, que es muy grande.
Lo que me gustaría, bueno, vuelvo a dar el correo y el teléfono, y si no que te escriban a ti en Darwin, sí. Lo que me gustaría es que los traders nos comentaran la sensación que tienen o si se han enfrentado a casos de estos, que les haya llamado la atención el precio realmente al que se ha ejecutado en relación a la orden. Doy el teléfono por si acaso 912833333, oyentes@capitalradio.es o el correo de Darwin, X1.
Sí, nosotros en línea con esto hemos publicado en nuestro blog precisamente esta semana un artículo porque precisamente la semana pasada hemos hecho lo que nosotros pensamos, que lo único que pensamos que se puede hacer a falta de que el regulador intervenga y fuerce a que la divisa se cruce en un mercado, y es nosotros publicamos para todos nuestros clientes el precio al que han solicitado ejecutar y el precio al que les hemos conseguido la ejecución, para que vean la distribución de su deslizamiento y vean que puede ser simétrico, puede no serlo, pero vean que no tienen deslizamiento sistemáticamente negativo. El problema es cuando tienes o te dan el precio o peor, eso es lo que no puede ser.
Claro, ¿verdad? Porque yo te decía el 1.18, pero si resulta que se me cruza la operación a 1.1799, diré, qué bien.
Bueno, pero es que puede ser, o sea, y lo que hay que ver es cuántas veces se produce uno y cuántas se produce el otro, ¿no?
Exacto.
Porque se tienen que producir los dos, ¿no? Ahí, de hecho, por ejemplo, en el blog lo que explico es que no necesariamente es una distribución asimétrica es injusta, y esto es porque muchos clientes lo que hacen es operar a favor de tendencia. Entonces, cuando operas a favor de tendencia, en la medida en que hay ese decalaje temporal, pues de media ese decalaje temporal va en tu contra, ¿no? O sea, tú le das, desde que das el monto, está subiendo el mercado, le das a comprar, y desde que le das a comprar hasta que se te cruza ha pasado un poco de tiempo y se te ha producido un poco de deslizamiento en tu contra, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que ser perfectamente simétrica la distribución, y esto no lo digo yo, lo dice, estos son estadísticas en las que ponemos ahí enlaces a 5 vídeos de LEMAX, que es un mercado organizado de divisas con el que trabajamos nosotros, pero claro, solo puedes dar esa transparencia, entonces es lo que se puede hacer, ¿no? No hay otra alternativa a falta de tener el libro de órdenes. O ser un mercado en el que permita, que esa es la otra parte, que es que los clientes de un broker-dealer, o sea, de un creador de mercado minorista, son solo tomadores de liquidez. No tienes derecho a ser creador de liquidez porque te pueden correr el stop. O sea, no es que es imposible, ¿no?, poner órdenes límite.
¿Qué prima un trader? Porque se habla mucho de, horquillas estrechas, se habla mucho de, claro, del precio, ¿no?, que al final nosotros estamos pagando cuando estamos operando, pero cuando incides en esto yo también pienso, bueno, pues al final, si tanto me importa lo que se me cobre por una operación, ¿cómo me importa el precio al que finalmente se me está cruzando la orden, ¿eh?
Bueno, o sea, aquí hay varios temas, ¿no? Uno es el tema de la horquilla, y efectivamente la horquilla es una cosa muy importante, ¿no? Porque en una operación pues importa poco, pero cuando vas sumando las operaciones los pipos se acumulan, ¿no? Entonces, lo que vemos nosotros es que los clientes valoran mucho una horquilla estrecha hasta que es lo suficientemente estrecha, y lo que luego ya valoran más es la ausencia de sorpresas. O sea, es que la horquilla sea estrecha y que sea razonablemente estable, ¿no? Otra cosa que a nosotros nos hace mucho daño a veces es que, como somos no tenemos libros, en los momentos en los que no hay liquidez de mercado, en los momentos de noticias o al cierre de mercado, la horquilla se amplía mucho, a veces hay picos. Y pues eso a la gente le molesta bastante, ¿no? O sea, no les importa a lo mejor que sea un pelín más amplia la horquilla siempre y cuando sea estable. O sea, que sea lo suficientemente estrecha, pero tampoco hay que volverse loco por la última, 0,1 de pipo. Y luego a partir de ahí priman que sea estable.
Claro, antes decías, bueno, un trader la opción que tiene es estar trabajando con varios brokers y ver cómo trabaja cada uno. ¿Eso lo hace?
Bueno, esa es una opción. Una opción es trabajar con varios dealers, porque la única forma de saber si un dealer te está tomando el pelo es compararlo con otros dealers, o bien, y eso es lo que hacemos nosotros, trabajar directamente con un broker que no hace eso. De manera que tienes la certeza de que el precio que te damos nosotros es lo mejor que hemos obtenido de todos los proveedores de liquidez del mercado.
Llama Alejandro de Valencia. A ver qué nos quiere contar al respecto. Alejandro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Laura, ¿qué tal?
Bien, pues entiendo que usted nos quería aportar algún análisis o experiencia sobre este deslizamiento al escucharnos hablar hoy en la radio. Díganos.
Pues sí, la verdad que sí, porque nunca había oído, bueno, o sigo siempre en el programa. Sigo muchísimo el tema de los jueves, sobre todo a Juan, con DarwinX.
Muchas gracias.
Estoy muy cerquita de abrir una cuenta con ellos. Y bueno, me sucede pues lo que estaba comentando Juan, ¿no? Que el tema del deslizamiento de precios y demás con XTB.
Sí.
Bueno. Entonces, pues realmente estoy bastante preocupado porque, bueno, he perdido mucho dinero con este tema.
Y, o sea, desde la orden que usted hace al precio de ejecución.
Sí, correcto.
Bueno, o sea, efectivamente, pues es un problema, ¿no? O sea, es un problema. No, yo no creo que sea un problema de que te mate súbitamente, pero sí que es, pues, es un pequeño, pues, que te vaya ensisando, ¿no? Poco a poco en cada operación, ¿no? Ese es el, es una acumulación de pequeñas pérdidas. Y a mí lo que personalmente me ha sorprendido es que esto se produzca con un broker cotizado en la bolsa de Varsovia, en teoría supervisado y que lleva, pues, muchos años y que, bueno, aquí en España yo creo que es bastante grande, además también. O sea, que es que demuestra, hombre, obviamente que la justicia parece que actúa, pero, jolín, a mí es que me sorprende que este tipo de cosas se puedan producir, la verdad. O sea, a mí me ha dejado, y de hecho a nosotros nos afecta porque, lamentablemente, cuando pasan este tipo de cosas, acaban pagando justos por pecadores también, ¿no? O sea, obviamente los clientes, pero también otros proveedores que por modelo de negocio hemos renunciado a esto. De hecho, o sea, es que te pegas una inversión de tecnología muy fuerte para demostrar a la gente que no estás haciendo esto, sale una noticia de este tipo diciendo que un broker, bueno, un mal llamado broker, porque no es un broker, ha hecho esto, y ya pues tu reputación también te la arrastran por el barro, ¿no? Y a mí la verdad es que me fastidia, lo tengo que decir.
Ya, Alejandro, ¿algo más que nos quiera contar de su experiencia? Alejandro.
Bueno, que a la gente que, bueno, llevo bastante tiempo en el trading y bueno, que me ha sorprendido mucho el tema de XTB. Y bueno, la verdad que es muy triste porque se pierde, no mucho dinero obviamente, pero sí que se pierde confianza y eso merma pues toda la confianza que tiene uno en el broker y dan ganas de salir huyendo e irse a un broker serio como lo es DarwinX.
Bueno, pues Alejandro, muchas gracias por llamar.
Aquí, barro para casa, gracias. pues da el salto, Alejandro.
lo haré porque mira, al escucharte a ti, Juan, lo de Polonia, que no lo sabía, y que el mismo broker ni siquiera lo ha comentado, pues la verdad que dan ganas de salir corriendo. Ya te digo, esto me ha ocurrido varias veces y siempre han dicho que el problema era la plataforma.
Ya.
Pero no que era un problema tan trascendente, ¿no? Como parece ser.
Hombre, puede pasar. El problema de todo esto es que son céntimos, o sea, que aquí no estamos hablando, son céntimo a céntimo de miles de trades, de miles de clientes. Todos los céntimos se acumulan y, claro, al final es dinero y sale de, o sea, lo que sí que pasa es que sale del mismo de un bolsillo y acaba en el otro, y eso está claro, ¿no? Y ese es el problema. Me alegro de que hayan intervenido, pero a mí, francamente, pues el problema de todo esto es que, efectivamente, que merma la confianza en el mercado. Ese es un problema.
Alejandro, muchas gracias.
Muchas gracias,
que vaya
Alejandro.
Muy bien.
Gracias a ti, Laura. Os felicito por el programa.
Bueno, muchas gracias y gracias a todos por estar ahí. Nos pueden escribir, pueden ponerse en contacto con nosotros para que hablemos de todo lo que hay cuando tradeamos, porque esto es Movimiento Trader. Bueno, con la ayuda de Juan Colón de DarwinX cada semana. Hoy el deslizamiento, conocido como Slip Page, cuando lo escuchen ustedes, el término anglosajón. Bueno, y también hablando de cómo alguien puede
tener... la traducción inspiración me vino de los comentarios que dejan en el podcast, que lo agradezco un montón, porque yo hablaba slip edge para arriba, slip edge para abajo, hasta que uno me dijo con toda la razón del mundo, deslizamiento, y se lo agradezco, no me acuerdo quién fue, pero de verdad que se lo agradezco de corazón.
Bueno, pues ahí, hoy con esta temática, y también échenle un vistazo al Darwin THA, y con esos más de 3 millones
bueno,
de dólares.
Bueno, un vistazo no, que si queréis invertir, entrad, porque pues ya no va a poder entrar nadie más, o sea, o entran ahora o que callen para siempre.
¿Para cuándo los futuros?
Los futuros para el primer trimestre de 2018. Si va todo, inshallah, que dicen los árabes, si Dios quiere.
Desde DarwinX, Juan Colón, gracias por acompañarnos una tarde más.
Un placer.
Y hacer radio y trading en Capital Radio.
Un placer.
Gracias.
A vosotros.